Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, a las 3 y 25 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando en los podcasts de la web de COPE Granada. Wilson Manafá, ese es el nombre que hoy se convierte en noticia, porque ya es jugador del Botafogo de la primera división brasileña. Y de esta manera abandona la disciplina rojiblanca. Con esta baja el Granada dispone ahora mismo de dos fichas libres. Es la cuarta salida en este mercado invernal. Antes se fueron Perea, Álvaro y Petruín. Actualmente el club dispone en su plantilla de hasta tres jugadores que pueden actuar en la demarcación de Manafá, el lateral derecho. De un lado tenemos a Ricard, que debe volver el próximo lunes a la titularidad ante el Atlético de Madrid después de cumplir su partido de sanción. Bruno Méndez y Víctor Díaz. En este último caso hablamos de Víctor Díaz. El futbolista apenas ha tenido minutos durante esta temporada y su participación está siendo testimonial. La lista de bajas todavía puede incrementarse, puesto que se sigue insistiendo en la posibilidad de encontrar equipo a Weisman y Famara. Además, en las últimas horas se está especulando con una salida que puede ser sorprendente, la de Ferreira, que parece no tener sitio en el once inicial tras la llegada de Batalla. Ahora mismo el Granada, eso sí, no dispone de otro portero suplente ante la situación extrañísima de Raúl Fernández, que se lesionó a principios de diciembre, los primeros días del último mes del pasado año, y en principio se habló de una lumbalgia. No parecía que se fuera a prolongar mucho la baja, pero fíjense, todavía no hay noticias positivas al respecto. Y la posible marcha del portugués, de Ferreira, podría obligar a contratar a un guardameta que asumiera el papel de suplente. En el capítulo de fichajes, además de la posibilidad de que en las próximas horas anuncie la incorporación del uruguayo Facundo Pellistri, la opción Carlos Fernández vuelve a saltar a la palestra, aunque es una operación, ya se lo advierto a todos ustedes, compleja. En ambos casos hablamos de una cesión. Los dos son delanteros, pero no incompatibles. El uruguayo es un extremo de derecho nato y el jugador ahora de la Real Sociedad, que ya estuvo en el Granada, aunque dispone de polivalencia, es un delantero centro nato. Una de las dificultades que tendría ahora mismo en la operación no es precisamente económica. Lo que sucede es que en San Sebastián no tienen claro todavía que pueda ser un jugador prescindible, aunque su paso por el conjunto donostiarra ha estado marcado por las lesiones. Incluso ahora mismo está aquejado de una dolencia en otro orden de cosas. Todo hace indicar que la presencia del actual grupo asiático como propietario del Granada a tenor de los últimos movimientos judiciales se puede prolongar durante un dilatado periodo de tiempo. La incertidumbre en torno a la cantidad que tendría que satisfacer la entidad Hacienda en caso de que fuera declarada culpable convierten al club en muy complejo para unos nuevos dueños. Por tanto, el futuro de los propietarios del Granada no parece que vaya a cambiar a corto plazo y, por tanto, el equipo no va a cambiar de manos. Esto quiere decir que será con ellos con quienes deba de negociarse la cesión a largo plazo, y luego está en los Cármenes, que posibilite la ansiada remodelación y ampliación del aforo de la instalación deportiva. Ahora viene el Atlético de Madrid y otra vez, bueno, aunque no sea el Atlético de Madrid, otra vez no hay billetes, me da a mí la sensación, en el horizonte. Además, este partido del Atlético de Madrid es muy complejo, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que mañana disputa Copa del Rey ante el Real Madrid. Algo le puede afectar de cara al lunes. Y la campaña del equipo de Simeone no está siendo brillante. Actualmente en la Liga está fuera de la zona de Champions y en la Supercopa, recuerden, fue eliminado por el Real Madrid. Y Covirán Granada prepara su partido este domingo ante Barcelona. En conjunto azulgrana ha perdido 6 encuentros en esta Liga y Covirán, a pesar de su última victoria, continúa empatado a partidos con la zona que marca el corte del descenso y que ocupa ahora mismo Obradoiro. Y todo esto hablamos con detenimiento a partir de ahora en COPE Granada, en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Este próximo lunes tienes una cita con el especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el Granada Atlético de Madrid con Albendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Grupo Maifo, Formas Granada, Electrodomésticos Centro y Funeraria del Moral.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Comenzamos el análisis de la actualidad y lo hacemos en principio con alguien que lo ha sido todo, creo que menos entrenador del primer equipo, lo ha sido todo en este Granada Club de Fútbol, que nosotros, que Pedro Peso. Pedro, un saludo, muy buenas tardes. Pues a ver si hay suerte. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Ahora a la segunda, que no había suerte en la primera de comunicación. Oye, todo este movimiento extraño de tribunales que está habiendo en los últimos días y que nos está devolviendo casi a tiempos pretéritos de la información del Granada, ¿afecta o no afecta al jugador?
Al jugador evidentemente no le tiene que afectar, pero inconscientemente siempre está ahí el rumor, las noticias, el jugador quiere aislarse, pero quieras que no, pues bueno, puede perjudicar en un momento dado a al devenir de los próximos partidos. Lo ideal es que no salga nada y que bueno, que el jugador sea lo suficientemente bueno, coherente en ese aspecto para que no le afecte el tema de todo lo que está saliendo, ¿no?
Pero yo tengo la percepción de que los jugadores cada vez viven más aislados de la realidad y están inmersos en su propio micromundo.
Sí, la verdad es que sí. Están en un mundo que para mí es bueno porque están aislados totalmente de todas las noticias que puedan salir, ¿no? El fútbol no es como era antes, que hablábamos con el periodista directamente, nos encontramos allí en el campo y podía ir a estar directamente con nosotros. Ahora, pues bueno, hay que solicitar su
venia,
entrevista. No, pues claro, sí, la verdad es que es distinto, pero yo desde mi punto de vista, aislar al jugador de todos estos aspectos, yo creo que es muy, muy importante.
Bueno, pues me quedo con eso, aunque a los aficionados a lo mejor se les coarten determinadas sensaciones. Vamos con lo deportivo, porque esto del asunto judicial se va a prolongar, según los expertos, por años. Y estamos hablando en plural, o sea que habrá que acostumbrarse a este telón de fondo para el Granada Club de Fútbol. Evidentemente se ha mejorado, pero parece que esto no da para ganar partidos, Pedro.
Pues sí, la verdad es que realmente el partido contra el Betis pues fue un partido dentro de lo que cabe, dentro de las posibilidades del equipo, pues bueno, se hizo un partido muy serio y estuvimos ahí a punto de, yo creo que el VAR ahí, una vez se decanta para un lado y otra vez para otro, y yo creo que el empate hubiese sido justo a pesar de que el Betis en muchas fases del partido fue superior al Granada, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un punto de inflexión tenemos un partido contra el Atlético de Madrid, unos próximos partidos, que es donde tenemos que realmente dar un golpe encima de la mesa para saber que, bueno, el equipo está haciendo unos esfuerzos y el club está haciendo unos esfuerzos grandes para mejorar la plantilla, y yo creo que eso se tiene que ver refrendado en el campo.
Ahora hablaremos del Atlético de Madrid, pero antes te pregunto por las jugadas polémicas, los goles del Granada, uno posiblemente precedido de un desacierto por parte del señor árbitro, y otro con un fuera de juego, el gol de Matías Arezzo, que según el Granada, al colocar la cámara en otra opción, en otra posición, no se aprecia fuera de juego. ¿Tú qué opinas?
Es que aquí, al fin y al cabo, por mucho que digamos nosotros, Jorge, lo que manda es lo que dice el VAR. Y hemos visto durante este año y el año pasado, hemos visto situaciones en las cuales, pues bueno, desde mi punto de vista, pues hay veces que aciertan y otras veces que se equivocan. Como son herramientas de que todavía no creo que sean lo más milimétricas posible, yo creo que ahí el día del Granada contra el Betis, el Granada salió perjudicado claramente.
Ya. No le vamos a echar, por supuesto, la culpa al árbitro, pero si
no, porque claro, el árbitro, al fin y al cabo, él en una jugada de esas seguramente hubiesen dado buena la jugada, ¿no? Lo que pasa que luego al mirar en el VAR, ahí las líneas, cuando trazan las líneas, pues bueno, ahí puede haber milímetros donde, bueno, lo que te dice la máquina es lo que al final es lo que tiene que dictaminar el colegiado, ¿no?
Claro, yo decía, el árbitro del otro, el del VAR, pues tampoco tiene la culpa, porque desde donde le pusieron la cámara, aunque sea por milímetros, Matías Arezzo está en fuera de juego.
Claro, es que ese es el tema, es que nos tenemos que regir por unas normas, por unas líneas, y los especialistas y los técnicos que hay ahí en el VAR, pues bueno, son los que al fin y al cabo están tirando las líneas y ellos dictaminan lo que ven ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, que yo creo que desde mi punto de vista las cámaras deberían de estar en otras posiciones. Bueno, pues sí, porque no siempre se ve la línea en línea recta con respecto a lo que es la cámara, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son situaciones que
No quiero jugar aquí a un experto en diseño ni a geometría, pero a lo mejor una cámara detrás de la portería tiene más fiabilidad porque no pierde tanto ángulo. Se me ocurre a mí, supongo que todo esto lo habrán estudiado, pero me da la sensación
de... No, claro, y lo que es el ojo de halcón que existe en el tenis, pues yo creo que también podría basarse, ¿no? En las ligas europeas y en los campeonatos europeos hay otra fórmula, que es una línea que se traza desde el infinito hacia lo que es el terreno de juego, y se ve perfectamente cuando hay un jugador fuera de juego y cuando no hay fuera de juego.
¿Y tú no crees que en todo esto de las normas del fútbol, de los reglamentos, de las circulares que van por ahí, en el tema del VAR, no sería necesario que también se contara con exfutbolistas profesionales para que dierais vuestra opinión? Porque algunos de los que dirigen los partidos a lo mejor han jugado al fútbol nada más que de aficionados.
Pues puede llevar razón, principalmente por una razón, ¿no? Porque hay muchas faltitas, hay muchos contactos que se castigan con tarjetas amarillas, incluso hay veces que con rojas, donde el contacto o la intencionalidad del jugador es ir entrar fuerte al balón, y evidentemente si no va a poder hacer alguna entrada no dura, ¿no? Sino tú tienes que entrar con ímpetu al balón, y hay veces, pues bueno, porque hay golpes, hay entradas, y en ese aspecto yo creo que sería interesante que jugadores o gente que esté, no te digo que haya jugado en primera división, pero gente que haya jugado al fútbol y que tenga una cierta experiencia, pues podría ser interesante cara a visualizar esas jugadas que sean polémicas, ¿no?
Eso ayudaría muchísimo, y además es de cajón, porque sí, se podría aportar, no digo encargarle la responsabilidad de dirigir un partido a un exjugador, pero sí cuando se colocan las cámaras, cuando se hace un reglamento, cuando se hace una circular, todo eso, preguntarle a los actores, que son los que de verdad se conocen la película. Por último, Pedro, Atlético de Madrid, suena grandilocuente, pero ahora mismo no está entre los tres mejores.
Evidentemente, si el equipo sin las incorporaciones nuevas fuimos capaces, digo fuimos porque me siento del equipo, fuimos capaces.
De los que cuando ves el partido sigue dándole patadas a la pelota, ¿no?
Yo lo paso, hay veces que lo paso realmente mal porque sigo dándole patadas
al aire. Yo aquí estoy sentado al lado de algún jugador y me di cuenta que es como si estuviera jugando, digo, que estamos viendo el partido y ahí no perdís detalle, cuenta.
Es lo que te estaba contando, que el día del Barcelona fuimos capaces de jugar un buen partido en el cual yo estuve muy tranquilo porque vi que el equipo hizo un magnífico partido, plantearon el partido muy bien, y yo creo que al Atlético de Madrid se le puede hacer también daño, y yo creo que el Atlético de Madrid está pensando en la Copa del Rey, que no se descuelgue de la Liga. Son muchas situaciones en las cuales Granada o nosotros nos tenemos que aprovechar de toda esa marabunta que tiene ahora el club colchonero en estos partidos, y yo creo que nos podemos aprovechar porque ese nerviosismo, porque si pierde otra vez en Copa contra el Real Madrid, yo creo que le puede hacer bastante daño a nivel anímico a un equipo como el Atlético de Madrid.
Muchas gracias, Pedro, hasta ahora.
Gracias, hasta luego, adiós.
Coincidirán conmigo que nada como hablar con alguien que sabe realmente de qué va el asunto, porque lo ha vivido en primera persona. Otros somos testigos, como el compañero Manu Ruiz, puede que testigos privilegiados o de excepción, pero solo testigos. Manu, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Oye, ¿a ti qué resultado te gustaría que hubiera en el partido de mañana frente al Atlético de Madrid? Va a estar el Real Madrid, Copa del Rey.
Bueno, yo creo que, honestamente, que sea un buen partido, que gane el que tenga que ganar, y la verdad que yo creo que hay que estar ajeno a eso. Es verdad que sí, lo que decía Pedro Peso hace un momento, ¿no? Si el Atlético de Madrid gana y sigue pasando ronda de Copa, pues bueno, es verdad que puede estar con la mente un poquito distraída. Pero yo creo que en equipos de ese nivel eso no es tan sencillo. Si puede ser que gane, pero si puede ser con una prórroga larga, intensa,
penalti,
entiéndeme, ¿no? Que sea una eliminatoria larga, pues mira, pues eso sí. Pero bueno, por lo demás yo creo que Granada tiene que estar a lo suyo de cara a luz.
Sabía que me ibas a dar una respuesta inteligente por la sencilla razón de que, en efecto, podemos deducir. Si el Atlético de Madrid pierde con el Real Madrid en la Copa del Rey, vendrá pues cabizbajo, vendrá hundido. Otros dirán, pues nada, vendrá a reventar al Granada para que sea el que lo salga, el que lo saque de la salvación. Hoy, el mercado se ha movido, se sigue moviendo. Hoy ya se ha marchado el último, Manafá, al Botafogo. Parece que bien, pero la duda que tenemos es si esto da para ganar partidos.
Bueno, esa duda tendrán que ir disipándola para bien o para mal, esperemos que para bien, pero tendrán que ir disipándola para ir avanzando, a ver en qué sentido nada. Yo soy de los que piensa, como Manolo Albendín dijo hace unos días o hace una semana en una tertulia, ¿no? Un lunes, que bueno, que Granada está en segunda división y tiene 4 meses aproximadamente para tratar de ascender. Es decir, yo creo que Granada ahora mismo está en segunda división, que la permanencia es una quimera. Todo lo que se consiga a partir de ahí, pues magnífico, pero a día de hoy los resultados son tan catastróficos que no se puede hablar de otra cosa. Que Granada tiene que aspirar a competir mejor, es obvio. Que parece que hay una mejoría, es obvio. Que creo que es de agradecer y creo que es de reconocer el mérito del nuevo director deportivo, pues de haber tenido futbolistas a disposición del entrenador pronto, desde el principio de enero. Pero sí que es verdad que, bueno, todavía queda mucho. Ojalá esas incorporaciones sirvan para jugar mejor, para competir mejor, para rascar puntos, pero queda todavía un mundo. Entonces, bueno, yo creo que Granada tiene que, desde mi punto de vista, tiene que quitarse un poco el yugo del calendario y de la clasificación de encima, y tiene que ir, como decía Diego Martínez, partido a partido, ¿no? Pasito a pasito, que también es muy del Cholo, ¿no? Y esa filosofía, y olvidarse de todo lo demás, tratar de convertir cada partido lo mejor que pueda, tratar de rascar puntos como pueda, y bueno, pues al final de temporada se verán las notas. Si se ha hecho un buen mercado y han llegado futbolistas con trascendencia suficiente como para cambiar el rumbo de la temporada, magnífico. Si no, pues habrá que rendir cuenta, el Granada estará en segunda división y a ver en qué situación, también por lo extradeportivo que ya sabes que afecta de un modo u otro.
Ya a ver si afecta, es que van a seguir aquí los actuales propietarios como poco 2 años porque parece que esto no lo va a comprar absolutamente nadie. Y luego a la hora del descenso, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, no es lo mismo descender de último que de penúltimo que de antepenúltimo, porque el premio que se recibe, la ayuda por el descenso, que previo ya sería muy duro decirlo. Esa ayuda no es la misma según la posición que quedes. Y el Granada pues tendría que rehacerse con lo que le dieron, y por eso si queda el tercero por la cola no es lo mismo que se va a segunda división con la misma posición que tiene ahora el Almería. Muchas gracias, hermano. Hasta ahora.
Un abrazo.
En fin, que no es por ser agoreros, pero hay que ir admitiendo la realidad, ¿eh? Que esto está muy complejo, que hay que intentarlo y que ojalá todo lo que se está gastando y se va a gastar ahora no se eche en falta el año que viene, porque se podía, algunos dicen, guardémoslo para el año que viene para intentar el ascenso, ¿no? Una vez que se defienda. Parece que se va a intentar por todos los medios evitarlo. Antonio Navarro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Yo hubiera sido partidario de guardarte el dinero que ahora parece le sobra. El Granada es de los pocos clubes de la categoría que anda con liquidez. ¿Guardártelo para el año que viene?
No, el fútbol es el presente, y el presente es que el Granada tiene que intentar salvarse y tiene que intentar ganar este fin de semana su partido ante el Atlético de Madrid, ni más ni menos.
Ya. ¿Y cómo ves esa opción? Es el Atlético de Madrid y es el Granada, las dos cosas.
Bueno, el claro favorito sabemos que no es el equipo local, es el equipo del Cholo, porque tiene una plantilla muchísimo mejor y porque está aspirando a otra cosa totalmente diferente. Ellos todavía sueñan con levantar la Liga, aunque lo tienen muy difícil, igual que el Granada sueña con quedarse en primera, y lo tienen muy difícil. Entonces es un partido de obligaciones en el que el Granada no parte como favorito, eso te quita un poquito de presión. Pero bueno, también es verdad que el Granada ante su parroquia no puede salir y decir, oye, que vamos a perder. Tiene que intentar competir, tiene que intentar puntuar. Si no lo consigue, porque entra dentro de lo posible, pues bueno, por lo menos dar una buena imagen para que el siguiente partido sí que el equipo del Cacique Medina pueda decir, oye, este partido ya no tenemos excusa, este partido ya sí que hay que ganar.
Getafe es el próximo, si no es
por eso. O sea, que el Granada pierda dentro, o sea, del Atlético de Madrid, entra dentro de lo normal. Pero que el Granada pierda ante el Atlético de Madrid y ante el Getafe sí que sería una tragedia. Entonces, primero hay que intentar competir y ganar el del Atlético de Madrid, y si eso no se consigue, pues porque el fútbol es así, pues ya no habrá excusa para el siguiente. Ya.
De los que se han ido, creo que solo vamos a echar en falta uno, porque de Manafá no nos vamos a acordar mucho, de Perea tampoco, de Petrovic casi nadie, aunque tenía su club de fan Petrovic, y Álvaro sí es el que nos duele un poco o bastante, porque vaya contrato de desastre que se hizo con la cesión de Álvaro, que lo podía recuperar el Benfica como se ha hecho, después de que el Granada haya sido el club que se ha esforzado en ponerlo en forma, porque este chaval vino sin forma. El Granada lo pone en forma, ya lo tiene en órbita, y nada, lo recupera el club de origen y lo manda, porque puede hacerlo, y lo manda al Benfica. Se hizo muy mal la cesión de Álvaro, ¿no?
Bueno, Jorge, duele más por lo que se cree que puede dar el jugador que por lo que ha dado, porque tampoco es que fuera un jugador indiscutible en los esquemas ni de Paco López ni del Cacique Medina. Entonces, es un jugador con proyección, eso también lo saben en la Federación Española y por eso es Internacional Sub-21, pero claro, si esa proyección no va acompañada de minutos y él tampoco es que haya demostrado ser una estrella, no ha demostrado lo que ha demostrado Brian Zaragoza, por ejemplo, pues bueno, o sea, a mí me parece que es quizá la marcha más dolorosa, como tú dices, de las cuatro, pero no me parece tampoco que el aficionado al Granada tenga que echarse a llorar, porque tampoco es un jugador que aquí haya demostrado su mejor nivel. A lo mejor en un futuro sí, pero eso muchas veces pasa en la carrera de los jugadores, que hay equipos en los que rinden mejor por una determinada circunstancia y otros en los que no acaban de encontrar estabilidad, y por tanto yo creo que si el jugador hubiera tenido otro tipo de cláusula también habría buscado la manera de desvincularse para salir de un Granada en el que él no estaba cómodo porque él no estaba jugando siempre.
Claro, y al Benfica, que no es precisamente un club.
Bueno, pero es un equipo de otra liga, o sea, a mí esta salida me parece menos dolorosa que, por ejemplo, la de unos años anteriores, Machís al Leganés, y luego en el partido contra el Leganés marca Machís a su Granada, que era el equipo que pertenecía.
O la de Samu, que todavía no hemos probado mucha medicina de Samu y la volveremos a probar.
Por ejemplo, entonces, lo que sea, un jugador tuyo que sale a otra liga, pues bueno, es menos doloroso que si sale a un rival directo.
Muy bien. Muchas gracias, Antonio, un placer, hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Martes día especialmente dedicado al análisis que vamos a cerrar en cuanto al capítulo balompédico con Toni Ocaña. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, y aficionado.
Te has repuesto, ya yo es que vi el partido con Toni. Cuando le anularon el gol a Arezzo, te viniste abajo. Te dije que era claro, tú lo sigues viendo claro. Bueno, claro según la visión de la cámara, luego que la cámara estuviera bien situada. ¿Tú qué opinas?
Bueno, fue claro, al final sí, es fuera de juego, pero en el momento pues la irritación fue grande, porque un partido que se podía haber empatado, pues al final pues se perdió 1-0 y bueno, con la mejoría que estoy viendo en el Granada, pues es una pena, porque ese partido se podía haber empatado.
¿Mejoría que nos da para intentar algo frente al Atlético de Madrid el próximo lunes?
Bueno, partido dificilísimo, pero bueno, el Atlético de Madrid es un equipo también que a veces peca de irregularidad, ¿no? Es un equipo que ha demostrado muchas veces que es un gran equipo, y lo es, pero que en partidos como el del lunes, pues, que viene de jugar contra el Madrid, que juega mañana, podemos ver en Granada a ver si sigue en la mejoría. Y yo sí veo una gran pérdida la de Álvaro Carreras. No estoy de acuerdo en absoluto con el compañero que hablaba antes, porque aunque no haya jugado con Paco, era inmerecido que no jugara porque era un gran jugador. Y es lo que tú has dicho, que había cogido el plan físico y se notaba mucho en el campo. Los últimos partidos que ha jugado se notó, sobre todo en el último contra el Cádiz, se notó un jugador que podía entrar por la banda perfectamente, con un dominio de regate, con una zancada muy amplia. A mí es un jugador que me gusta mucho.
Es que están pasando por el Granada y se están marchando jugadores para hacer, y esto no es una exageración, un equipo de competición europea, con lo que se nos ha marchado. Es que lo bueno se termina yendo demasiado rápido, no lo disfrutamos apenas.
Sí, porque la planificación, ya la hemos comentado muchas veces, de primera de temporada se hizo fatal por el problema que había de venta y la planificación fue horrible, los contratos que hicieron no se hicieron adecuadamente. Se nos marchó el delantero Samu, que ya no marcó también al Granada, como han comentado antes lo de Machipo, más reciente ha sido lo de Samu. Y un equipo que lo está ahora intentando, con fichajes nuevos, pues, adaptarse a esta categoría, pero claro, no sé si a lo mejor va a ser un poquito tarde. Yeah. Esperemos que si damos un buen salto contra el Atlético de Madrid y contra el Getafe, pues soñemos otra vez, pero bueno, está muy complicado.
Tú que ves todo el fútbol posible y un poco más, ¿conoces a Facundo Pilistri, que viene del Manchester United y ha jugado algunos partidos? En el Alavés también estuvo.
Jugó en el Alavés, pero bueno, tampoco destacó mucho, pero por lo visto dicen que es un jugador que tiene mucha proyección y yo creo que también está en la selección de Uruguay. Vamos a ver, no, nunca vienen más esos tipos de jugadores. Yo creo que a Granada lo que le faltan son dos extremos. Uno, bueno, sobre todo cuando se vaya a Brian Zaragoza, se faltó un extremo clarísimamente. Pero ahora faltaría otro por la derecha. Entonces, pues no sé si juega en posición de delantero centro, creo que no, juega más bien de extremo, ¿no?
Sí, de extremo, y además Nato, pocas veces se mueve de la banda.
Pues entonces yo creo que le puede venir muy bien, porque un Brian por un lado y es por otro puede venir muy bien a Granada.
Dos puñales, que se diría. Muchas gracias. Sí. Antonio, a disfrutar hasta ahora.
A ti un abrazo.
Y un abrazo también para tu madre, por cierto, ¿eh?
Muchas gracias.
Que se recupere prontito. Hasta ahora.
Esperemos, muchas gracias.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Un año más, Salad te espera en Fitur, del 24 al 28 de enero, con motivo de la feria más importante del sector turístico. Desde el Ayuntamiento de Salad presentaremos nuestra gran oferta turística, la Villa Romana de Salad, un gran tesoro del poniente granadino, nuestros carnavales y Real Feria de Ganado. Te esperamos en Fitur, Ayuntamiento de Salad, patrimonio mágico.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96. Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida. Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Este próximo lunes tienes una cita con el especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde, te contamos el Granada Atlético de Madrid con Albendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran Apor Restaurante, Panaderías La Gracia de Dios, Inagra y Granada Moción, concesionario oficial Nissan.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Capítulo de baloncesto, que no debe faltar ningún día, porque además en esta semana tenemos la visita del Fútbol Club Barcelona el domingo al Palacio Municipal de los Deportes. Toni Nogueras, Antonio, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Estoy aquí mirando la tabla clasificatoria de esta mañana y me pregunto si estamos mejor o peor que el año pasado por estas fechas, porque la zona baja está muy igualada. Hasta siete equipos, están, hasta seis equipos, no siete, seis, bueno, que están con solo dos victorias de diferencia: Obradoiro, Covirán, Andorra, Berogán, Girona y Bilbao.
Y en Palencia, cuidado que está despertándose, Jorge, ¿eh? Yo me diría de momento.
Tú no, está ahí con... no,
no, no, al final no sabemos cómo puede cambiar todo esto. Fíjate, Jorge, que hace un año estaba preguntándome por la comparativa del año pasado. Uh-huh. Ahora mismo, a estas alturas del año, estábamos metidos en una profunda crisis de COVID en Granada, en la que fueron 11 derrotas de manera consecutiva. Uh-huh. Y todavía no se había llegado a esa sexta victoria. Entonces, diríamos que estamos algo mejor, y este año la pelea por los puestos de abajo no es cosa de 3-4 como el año pasado. De momento, Bilbao, Girona se están complicando un poquito la vida, y Andorra y Covirán, yo creo que son los equipos que están despertando de la tabla baja. Y otro dato muy importante es que Covirán Granada, para que veas cómo está de igualada este año la Liga Endesa, está a 3 victorias de los playoffs en la jornada 18.
Sí, es verdad, hay mucha igualdad. Y bueno, y viene el Barcelona, que lleva 6 partidos perdidos, ¿no? Si no me fallan las cuentas.
Sí, y sufriendo mucho. El otro día, en el fin de semana pasado, gana Lenovo Tenerife con un triple sobre la bocina de Jabari Parker. A Mumbus Obradoiro le gana en el Palau después de una prórroga, sobre la bocina también. Es el Barça que más está por construir, ¿no? De los últimos años, un equipo que, bueno, nuevo entrenador, muchísimas caras nuevas, y es un Barça que todavía se está acoplando. Y entonces es una muy buena oportunidad para pillarles en casa.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Por ahí sigue colado de fondo José Antonio Salvador. Un saludo, buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Ayer se nos fue el santo al cielo, así que hoy el tiempo para la tercera división, templada para los equipos granadinos, ninguno en descenso, ninguno en ascenso.
Sí, no se sabe si es bueno o es malo. Yo en eso lo considero más malo que bueno, porque hay dos, tres que como mínimo tienen que estar un poquito más arriba de lo que están. En la última jornada, un triunfo y 4 empates. Y sí, el triunfo solo fue para el Maracena a domicilio frente al Torre Perogil, una victoria necesaria para el equipo de Jesús Sierra. El resto empataron: el Huetor Vega en el derbi frente a la Arena, sin goles, empate a nada de nada, según se titula y según nos ha comentado ambos técnicos. El Motril y el Rincón empataban a un nuevo pinchazo del equipo motrileño, y el Huétor Tájar, que no pasaba del empate a cero, meritorio frente al malagueño. Se tuteó al equipo malacitano. El Motril, sobre todo, decir que lleva ya 4 fichajes invernales: Ayub, delantero; Hugo Poyatos, lateral izquierdo; Isra González, interior; y en el día de ayer se presentaba Isa Drameni, delantero, con lo cual 4 fichajes, y para el próximo viernes se apunta el 5º, e incluso el lunes que viene el 6º. Se quiere tirar la casa por la ventana. Ahora ahora mismo está a 6 puntos de la posibilidad de jugar los playoffs. Mejor está el Water Vega, que está a 5 y que está haciendo también muy bien los deberes. Por la zona baja, pues lo has dicho, sobre todo Huétor Tájar y Maracena, que no comenzaron bien la temporada, parece que están un poquito saliendo de esa mala racha. El próximo fin de semana se jugará ya la primera jornada de la segunda vuelta y curiosamente vienen los derbis, el Huétor Vega frente al Huétor Tájar, el Motril frente a la Arena y el Maracena, que va a viajar a un terreno siempre complicado como el del Real Jaén. Todos los partidos, los tres, se van a jugar a las 12 de la mañana.
Muchas gracias, Salvador, hasta ahora.
Un saludo.
Hemos llegado a las 4 en punto de la tarde. Durante la jornada, muy atentos, que puede haber más movimientos en la plantilla del Granada.